Benvinguts a una nova temporada del Fem Salut, una temporada que comença igual que va acabar l'anterior, marcada per la situació de pandèmia. Però com no tot ha de ser de parlar del Covid-19, avui encetem temporada parlant amb el doctor Manuel Triviño sobre un òrgan molt important del nostre cos que, si emmalalteix, ens pot portar força problemes. Es tracta del fetge. Per tant, avui parlarem de les malalties més comuns a nivell hepàtic.
Bé, bon dia. Com heu sentit a la introducció, una temporada més reprenem el fil del Fem Salut, un programa que sempre, com sempre, us hem intentat apropar una mica al món de la salut a les vostres llars de manera planera i de manera que sigui que pugui entendre tothom. I avui, per començar aquesta temporada, parlarem d'un tema que fins a hores d'ara, i ja portem uns quants anys fent el programa, no havíem tractat. I és el cas de la patologia o de la malaltia que es produeix al nostre fetge, un òrgan molt important que té una funció essencial també per la nostra vida, encara que potser sembli que pulmons, cor i altres parts tinguin molta importància, però el fetge en té moltíssima perquè, entre altres coses, és com un filtre dels tòxics que tenim al nostre organisme. I per parlar d'aquest tema, avui hem convidat una vegada més, perquè el vam convidar no fa massa, el doctor Triviño. Ell és metge de medicina interna de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, i amb ell parlarem una estoneta sobre aquest tema que hem presentat. Bon dia, Manuel.
Bon dia.
Si et sembla, Manuel, per començar a parlar, a desgranar una mica el tema, ens agradaria que ens diguessis quines són les malalties que poden afectar el fetge i que són més comuns i més habituals, que es podeu trobar una mica al vostre servei de medicina interna.
Bueno, en cuanto a las enfermedades hepáticas, la más conocida y la que quizás marca un poco la prevalencia, sobre todo por su grado de incidencia anual y demás, es la cirrosis, ¿no? Lo que ocurre es que la cirrosis es una enfermedad hepática en la que acaban todas las demás patologías hepáticas, donde deja de ser una evolución hacia un estadio que se llega después de padecer una enfermedad hepática, que puede ser de muchas causas, ¿no? Tenemos afectaciones hepáticas de carácter metabólico, tenemos una afectación hepática de carácter hereditario, de enfermedades de depósito, genéticas incluso, por supuesto las tóxicas, en relación muchas, la mayoría con el alcohol, bueno, infecciosas. Entonces, bueno, como es un órgano vital en el que pierde su importancia, quizás un poco a sombra de, como tú has dicho, de corazón, pulmón, pues está un poco como olvidada, pero realmente es de una gran importancia porque el hígado no deja de ser la principal fábrica del organismo para mantener el equilibrio corporal, ¿vale?
Sí, les malalties aquestes de què parlaves, per exemple, de caire infecciós, són bastant conegudes. És l'hepatitis A, l'hepatitis B, uh-huh, l'hepatitis C, no? I també sí, tenim el greix que es pot formar damunt del fetge, s'anomena esteatosi hepàtica. Una mica això, si no es cuida, és el que has dit, doncs al final pot acabar desenvolupant una cirrosi hepàtica que en molts casos doncs és pot arribar a ser, i en molts casos, mortal.
Sí, todas las enfermedades, la mayoría que afectan al hígado, si se cronifican, acaban en una degeneración y en cirrosis, pero sí que es verdad que las más importantes y prevalentes pues un poco son las que has comentado tú, ¿no? Las infecciones el hígado graso, que no deja de ser una entidad incipiente en cuanto a la ingesta de alcohol, ¿no? Cuya causa es la ingesta principalmente de alcohol, aunque también se ha visto que puede tener no relación con alcohol. Y bueno, y la enfermedad infecciosa, que en este caso, bueno, es las hepatitis por virus C, virus B, incluso virus D. Bueno, y otras hepatitis que son quizá menos conocidas, ¿no? Pero porque no se asimila que, por ejemplo, el citomegalovirus o el virus de Epstein-Barr, que cursan con la mononucleosis, la enfermedad típica del beso, puede también dar cuadros de hepatitis, que habitualmente, como son patologías agudas, se pasan y no conlleva una degeneración a cirrosis y, por tanto, a una afectación más severa y más grave de la patología hepática.
Per parlar una mica planer, diríem que l'hepatitis A i aquestes que has anomenat serien unes hepatitis més agudes i que, per tant, se poden curar, però tenim l'hepatitis B, l'hepatitis C i altres tipus d'hepatitis concretes que poden arribar a cronificar-se, no? I que, per tant, poden fer que aquella persona de per vida es tingui que cuidar molt el fetge per tal de que no es compliqui la situació.
Sí, por suerte la incidencia y la prevalencia de estas enfermedades ha caído, que en su tiempo se hicieron grandes medidas de prevención, se supo cuál es el mecanismo de contagio, habitualmente sexual o hematológico, ¿no?, por transfusión de sangre o contacto con secreciones sanguíneas, y todo esto ha ido cayendo mucho en cuanto a la incidencia, ¿no? En nuestro territorio vemos muy poca prevalencia, porque habitualmente son pacientes que necesitan de un tratamiento a lo mejor crónico y se consigue mantener su enfermedad inactiva, es decir, el virus, aunque esté, no provoca inflamación, no provoca daño, bien con tratamiento, bien porque su propio organismo ha conseguido acantonar el virus y no desarrolla una hepatitis crónica o la tiene muy latente, muy inactiva y, por tanto, sin problemas a nivel de salud. Pero sí que es verdad que hay otros pacientes que necesitan una supervisión más estricta porque cualquier daño sobrevenido a ese hígado ya de por sí dañado o sobreinfectado por virus de hepatitis C, pues necesita unos controles un poco más continuos para garantizar un poco el buen funcionamiento a nivel hepático.
En quant a l'hepatitis A, sembla que ara tampoc no és tan prevalent com abans. Abans s'associava molt sobretot a temes alimentaris, temes de salubritat, una mica, doncs, sembla que hi ha altres llocs on els índexs de salubritat, doncs, són diferents, doncs, segurament hi ha més incidència. Explica'ns una mica l'hepatitis A, per on venia i quina incidència hi ha actualment.
La hepatitis A es quizás sea de las más frecuentes, lo que pasa que también es de las que pasa más desapercibidas, porque no deja de ser un virus que se transmite una vía de transmisión fecal-oral, es decir, por contacto, por secreciones y demás, se asocia a diarreas, y es un virus que habitualmente no suele causar hepatitis fulminante ni tiene una gravedad como otro tipo de hepatitis, ¿no?, que con un mayor porcentaje pueden dar cuadros de insuficiencia hepática. No es el caso de la hepatitis A. El caso de la hepatitis A se puede etiquetar así para que la gente se haga una visión o una idea de lo que puede ser. Es el típico cuadro de gastroenteritis aguda, que suele ser muy frecuente en los cambios de estación, cuando llega el verano, en relación con las aguas que podemos ingerir no potabilizada o no mineral, y bueno, cursa con un cuadro de gastroenteritis que habitualmente pues no suele ir más allá de la típica clínica de 2-3 días de diarrea, y que incluso muchas veces ni se diagnostica, y por tanto la incidencia está infradiagnosticada, ¿no?, porque el cuadro clínico de gastroenteritis, malestar, pasa. Uno piensa que tiene una típica diarrea de verano o de primavera y desaparece. Entonces, como no implica gravedad, salvo que acontezca en gente mayor, en el que provoque un cuadro de deshidratación por las diarreas, pues habitualmente ni se plantea etiquetar la diarrea como de origen por hepatitis A. No obstante, es una infección que solo puede llegar a nuestras manos cuando da algún cuadro de hepatitis aguda fulminante o severa, que cursa con un alto grado de transaminasemia o con un alto grado de alteración hepática o alteraciones de otras funciones del hígado, que en principio no suele ser muy frecuente en nuestro territorio por el grado de salubridad que tienen ya las aguas, el manejo de aguas residuales y manipulación de alimentos.
Uh-huh. Una mica ja has començat a explicar una mica, però podríem definir quines són les coses que poden fer sospitar que aquella persona està patint una malaltia hepàtica, no? Una de les coses que has dit, has anomenat, són les transaminases, que són els marcadors hepàtics que poden detectar en sang, però també segurament hi ha altres maneres de poder visualitzar que aquella persona està poguent patir una alteració d'aquest estil.
Bueno, todas las hepatopatías, bueno, el hígado es como una gran fábrica, ¿no? Es una gran fábrica en la que se están construyendo cosas y como consecuencia de la construcción de esas cosas también hay unos productos de desecho. Entonces, el hígado se tiene ahí como un órgano, bueno, poco importante, pero realmente es vital, vital porque se encarga de fabricar proteínas y las proteínas forman parte de todo, es decir, de la coagulación sanguínea, forman parte de proteínas que se encargan de transportar iones en sangre, se encargan del metabolismo de las hormonas masculinas y femeninas, se encarga de un montón de misiones como una gran fábrica en que todo tiene que ir muy equilibrado, es decir, si se están fabricando cosas, también se están provocando productos de desecho y, por tanto, también se encarga de la eliminación de esos productos de desecho. Entonces, esto desde el punto de vista clínico, ¿cómo podemos nosotros saber que el hígado está fallando o que está teniendo algún problema? Bueno, como bien dices o he comentado yo, es la elevación de transaminasas, ¿vale? Pero que no es un marcador de que haya una insuficiencia hepática, es un marcador de que hay una inflamación hepática, ¿vale? Y por otra parte tenemos pues otros factores como pueden ser alteraciones de la coagulación, ¿vale? Podemos tener a nivel analítico subida de la bilirrubina como consecuencia de que el hígado se inflama, obstruye esa inflamación la salida de la bilis al tubo digestivo y por tanto esa bilis en vez de salir al tubo digestivo pasa a la sangre y aumenta la bilirrubina en sangre y por tanto nos pondríamos amarillos, que es la ictericia, es el típico paciente que llega muy, muy, muy amarillo. Y como consecuencia también de una lesión o un daño que se le está haciendo el hígado de forma crónica, pues suelen aparecer otras alteraciones en relación con el déficit hormonal, como el depósito de grasa a nivel de algunas zonas, como en las manos, en la gente que bebe mucho alcohol, como consecuencia de que los vasos sanguíneos no se desarrollan bien o han sangrado por pequeños vasitos, se forman las telangiectasias, que son las arañas vasculares que pueden aparecer en la piel, alteraciones de la coagulación con hematomas frecuentes, y si ya llega a un grado de afectación mucho más severo, pues tenemos, bueno, pues ascitis como consecuencia de que las proteínas se pierden del torrente circulatorio y el hígado no las fabrica y el líquido sale a la barriga, o encefalopatía incluso, que es, bueno, pues consecuencia de que el hígado no depura bien, no hace bien su función de depuración, pues esos productos nitrogenados pasan a sangre, son muy tóxicos a nivel cerebral y puede aparecer el cuadro de, bueno, pues de encefalopatía, de un poco de desorientación, temblor fino como consecuencia de, bueno, de un mal funcionamiento neuronal, ¿no? Bueno, eso a grosso modo es un poco todos los síntomas que puede un poco dar la patología o el fallo hepático.
¿Quiénes son las pruebas diagnósticas que ens pot ajudar a discernir quina gravetat hi ha en la malaltia hepàtica? Suposem que els TACs, les ressonàncies i algun altre tipus de proves com els CREPS pues, poden col·laborar molt en saber exactament quin és el grau d'inflamació del fetge.
Bueno, la principal prueba, no hay que irse a pruebas de última generación como son la resonancia y el TAC, hay una prueba que es el fibroscan, que bueno, que es una ecografía en la que se es capaz de medir el grado de rigidez hepática, ¿vale? Y que es muy fiable a la hora y muy sensible de diagnosticar la cirrosis, ¿vale? Lo que ocurre es que, como te he comentado al principio, no todo paciente que tiene una patología hepática tiene una cirrosis. La cirrosis no deja de ser un estadio evolutivo final de un daño hepático crónico. Entonces, hasta llegar a ese grado de cirrosis, pues tenemos los médicos de hacer pruebas analíticas con lo que te he comentado, medir los factores de la coagulación, medir la bilirrubina, analizar el líquido ascítico que puede haber en la barriga, analizar productos nitrogenados. Y en el caso de que tengamos con la analítica y con la clínica que tiene el enfermo, caracterizada por su ictericia, como he dicho, con su fetor enólico, que es el aliento a lo mejor con mucha acidez, con mucho producto nitrogenado al olerlo, bueno, pues nos complementamos con otras pruebas, como puede ser el fibroscan, si es que lo tenemos, que en nuestro centro no lo hay, se hacen unidades de patología un poco más de alto nivel, en hospitales más de referencia a nivel de patología. Bueno, tenemos la ecografía simple que nos puede sí que poner en la pista de que tenemos un hígado graso, ¿vale? Y que por tanto, si se suma a una hipertransaminasemia o una bilirrubina alta, nos obliga a descartar una enfermedad hepática. Bueno, y tenemos, como tú bien has dicho, el TAC puede manifestar una hepatomegalia, una inflamación del hígado o un agrandamiento de ese hígado que también nos puede hacer pensar que el paciente tenga una enfermedad hepática. Pero claro, esto no determina la causa, esto determina la afectación. Decimos, oye, las pruebas complementarias nos dicen que el hígado está afectado, pero ¿por qué causa está afectado? Es lo que quizá hay que indagar de forma más específica, porque como te he dicho al principio, pues tenemos otras causas de enfermedad hepática que pueden ser metabólicas, ¿no? La hemocromatosis, el depósito de hierro, la enfermedad de Wilson, otra serie de patologías menos frecuentes que en principio haría falta otro tipo de pruebas un poco más específicas, incluso análisis genéticos, ¿no?, para saber si hay alguna alteración genética, uh-huh, o análisis de proteínas para saber si hay alguna enfermedad de depósito a nivel hepático. Bueno, todo eso nos sirve un poco para ir orientando la causa que está provocando el daño a nivel del hígado.
Uh-huh. Ara que ens has explicat una mica com podem diagnosticar i que al principi ja hem apuntat quins podien ser uns possibles motius de la l'afectació hepàtica, parlem una mica de la prevenció, perquè en totes les malalties sempre hi ha un pas previ a la curació, sortosament, que és intentar prevenir que això no passi, no? Uh-huh. I en aquest cas, com tu hi has apuntat, un factor molt rellevant és l'alcohol. Uh-huh. Però segurament hi ha d'altres.
Sí. Mira, la principal causa de muerte de origen hepático, de hecho, es el consumo excesivo de alcohol. Es decir, el hígado es el principal depurador de este tóxico y, bueno, y cuando se somete a un baño de alcohol diario y unas cantidades importantes, pues el hígado va respondiendo también, aparte de eliminar, pues empieza una inflamación. Y esa inflamación se puede perpetuar a nivel del hígado. Bueno, eso con los años puede hacer que esas células inflamatorias que deberían estar ahí en la medida de defendernos, pues bueno, se hacen mayoritarias. Y lejos de tener un hígado formado por hepatocitos, que son las células encargadas de darle la consistencia al hígado y de que hagan su función, tendríamos poco a poco un hígado formado por hepatocitos, pero que se han perdido muchos y su lugar los está ocupando tejido inflamatorio. Entonces, eso poco a poco va degenerando a cirrosis. ¿Qué ocurre? Que si nosotros sometemos al hígado a más alcohol y a más alcohol y a un consumo crónico y a un constante y a mayor cantidad, pues bueno, va predominando el tejido inflamatorio y la respuesta inflamatoria al propio hígado sano normal. Y en este caso, pues el alcohol es determinante en el desarrollo final a cirrosis de ese hígado. Por tanto, blanco y en botella. Si sabemos que el alcohol es de las principales causas, si uno deja de beber, incluso disminuye mucho el consumo, porque cada persona tiene una dotación genética para eliminar ese grado, el consumo de alcohol. A lo mejor yo puedo tomarme dos copas y mis productos enzimáticos eliminan ese alcohol con normalidad. A lo mejor esas dos copas en una persona con otra carga genética, pues es más tóxico. Entonces, no podemos hablar de una cantidad fija, es decir, cada persona puede tener su nivel de alcohol en el que se consigue unas dosis tóxicas para su hígado. Lo que ocurre es que para estandarizar siempre se intenta decir a la gente o a los pacientes que un poco la media sería como mucho una cerveza o dos al día. Si ya te vas a licores, una copa de licor son cuatro copas de cerveza y, por tanto, ya estamos pasándonos un poco. Y todo esto con un cómputo diario o semanal, ¿vale? Uh-huh. No vale decir yo no bebo durante la semana.
I també és rellevant que al cap de setmana hi ha gent que potser no beu entre setmana, però al cap de setmana pues, beu el que no beu entre setmana i que també és, pot ser igual o més tòxic. Pues pel, uh-huh, perquè és en un moment donat pues afectes molt el que és el fetge en aquell moment.
Claro, efectivamente, y si encima se junta con que hoy en día la mayoría de los pacientes mayores y demás o que tienen un hábito enólico pues toman otros fármacos para la tensión, existe ya un metabolismo a nivel del hígado, una fábrica que está constantemente en movimiento en el que se favorece la inflamación con respecto a la regeneración y por tanto es aconsejable pues bueno, no ingerir medicamentos, no mezclar alcohol, no someterse a tóxicos. Y cuando digo tóxico, no solo es alcohol, ¿eh? A lo mejor podemos encontrar cuadros de hepatitis fulminantes en el consumo de setas o bolets.
Sí.
Es decir, que puede dar un cuadro agudo y si mezclamos pues ese hígado le cuesta regenerar. Sí que es verdad que con la edad, si uno es joven, tiene mayor capacidad de regeneración, pero si uno es mayor, la capacidad regenerativa es menor. Y por tanto, todas estas cosas que decimos, cuando va avanzando la edad, pues tendemos a decir, oye, pues menos alcohol, menos tóxicos y dieta más sana, porque sabemos que la regeneración del organismo va decayendo con la edad.
I si el fetge està tocat, també depèn de quins medicaments, com ja has apuntat abans, pues, també potser s'han de controlar Per exemple, un clàssic i un habitual que és el paracetamol no vol dir que no es pugui prendre 3 grams al dia, però és veritat que si es pren amb unes dosis molt més altes que aquestes, doncs pot acabar sent... I parlo del paracetamol perquè és un medicament d'ús molt habitual, no? Me refereixo que hi ha molts fàrmacs que també s'han de tenir en compte a l'hora de... si es veu que hi ha una inflamació del fetge.
Con esta información hay que ser muy cautelosos, porque realmente el paracetamol es un fármaco que puede provocar hepatitis tóxica, pero por suerte el paracetamol sabemos la dosis a la que el hígado muestra toxicidad, ¿no? Entonces, parece que dosis más allá de los 4 o 5 miligramos diarios de forma mantenida pues pueden provocar una hepatitis aguda, severa, incluso fulminante. Pero con otros fármacos te puedes encontrar que haga una reacción idiosincrásica, que se llama, y que cualquier dosis mínima provocar un cuadro de hepatitis o de fracaso hepático, aunque sea transitorio, ¿no? No sé, tenemos fármacos muy comunes que a lo mejor ni se conocen, que pueden ser hepatotóxicos. Con esto no quiere decir que se tengan que dejar de tomar,
Pero que esté el caso, ¿no?
Efectivamente. Es decir, pacientes que tienen una hepatopatía ya conocida y que saben que su hígado ha sido sometido, por ejemplo, a un gran baño de alcohol crónico durante muchos años, pues son fármacos que, como tienen una depuración hepática, pues pueden provocar detoxificación. No lo depura bien el hígado, se acumulan y provocan más efectos que en cualquier otro paciente. Hablo del fármaco para la gota, el allopurinol, el metrotrexato, que se usa mucho para las enfermedades reumáticas, incluso antibióticos. La amoxicilina clavulánico tiene un componente de depuración hepática que puede provocar cuadros de hepatitis. La ceftriasona, que es un antibiótico también que usamos mucho a nivel hospitalario, tenemos que vigilar las transaminasas porque pueden provocar cuadros de hepatitis, de citolisis. Bueno, todos los fármacos, como no dejan de ser un producto que se elimina a través del hígado, pues ese hígado, si está tocado, hay que tener cierta precaución. ¿Vale? Pero con esto no estoy diciendo que haya que dejar, ¿no? Oye, no, ha dicho el doctor Triviño que son... No te va a dar a tomar un antibiótico y te va a dar un cuadro de hepatitis. No, por supuesto que eso no es así. ¿Vale? Pero bueno, sí que es verdad.
Se té que estar al cas de... Sobretot quan hi ha alteracions hepàtiques. I una altra situació que també és bastant comú i que també pot afectar una mica a nivell hepàtic és l'obesitat, no?
Por supuesto, de hecho, empieza a estar ya ante la tercera causa de afectación hepática. Cuando hablamos de afectación hepática, bueno, es todo muy variable, ¿no? El rango de afectación puede ser leve, moderado, grave o severo, Entonces, se ha visto que la obesidad se relaciona claramente con la esteatohepatitis no alcohólica, es decir, pacientes obesos, que habitualmente suelen ser diabéticos tipo 2, pues tienen una alteración del metabolismo glucídico y lipídico, y el hígado, como no me canso de repetir durante esta entrevista, es un órgano que se encarga del metabolismo también de los lípidos y de la formación y eliminación del colesterol bueno y del malo y del movimiento que se tiene para regular las membranas celulares y demás. Bueno, pues se ve que la obesidad no deja a cualquier paciente obeso que le hagas una ecografía. La mayoría de las veces, en un 80%, el radiólogo te habla de hígado graso. Con hígado graso, el paciente puede ser que no se sienta enfermo, el señor es un señor sano y demás, pero sabemos que con el tiempo este hígado graso, si no se cambian los hábitos de vida, pueden degenerar en una esteatosis hepática aguda, esteatohepatitis, bueno, y si da la vida tiempo para llegar a fases muy avanzadas, que hoy en día tenemos una alta esperanza de vida, pues bueno, desarrollar incluso cirrosis. ¿Vale? No suele ser el caso en la esteatohepatitis no alcohólica, pero sí que es verdad que es una entidad que cada vez se está haciendo más prevalente, se está dando cada vez más importancia en el manejo cardiovascular y en el manejo de lípidos, y que hay que tenerla en consideración cuando tenemos tanta cantidad de pacientes que llegan a la consulta con alteraciones leves de las transaminasas. La mayoría están asociadas a cuadros de esteatohepatitis no alcohólica.
Per tant, és molt important en aquest cas, pues, com en totes les coses, els hàbits higiènico-dietètics pues, són essencials pues, per intentar pues, controlar si un té la malaltia i intentar evitar que no vagi més si és possible, no? Perquè si un té uns hàbits higiènico-dietètics correctes, pues segurament tindrà menys possibilitats de tindre diabetis, de tindre obesitat, de tindre tot un seguit de patologies que a la llarga poden acabar afectant tot un seguit d'òrgans, entre ells el fetge.
Todo. Efectivamente, los hábitos de vida son cruciales para el manejo de lo que es la gran epidemia del siglo XXI, ¿no? Que es la la diabetes y los factores de riesgo cardiovascular. Ten en cuenta que todo está engranado para cuando la diabetes aparece, estamos asociados a la obesidad. Cuando hay obesidad suele haber hipertensión. Cuando conseguimos controlar la hipertensión controlando el peso, mejora también la diabetes. Como consecuencia de que la hipertensión hace su efecto a nivel general en todo el organismo, a nivel renal, a nivel cerebral, a nivel retiniano, también tiene una repercusión a nivel hepático. Entonces, el organismo no va por órganos, va por sistemas.
Es como un reloj.
Efectivamente. Es como un reloj que todo tiene que ir engranado y que a lo mejor en función de lo que tenga uno más dañado, pues tendrá más sufrimiento a nivel de un cierto órgano. Pero habitualmente cuando hay un órgano dañado, repercute de forma general, ¿no? Entonces, bueno, sí, lo que tú has dicho es crucial, los hábitos de vida en el manejo de hipertensión, dieta equilibrada, actividad física, deporte diario, casi diario, con una carga aeróbica adecuada, favorece mucho, pues, lo que es la pérdida de peso y de forma secundaria todo lo demás que está asociado a la obesidad, ¿no? Que es la diabetes, hipertensión, bueno, y dislipemia.
I abans d'acabar de parlar d'això, perquè m'agradaria fer un últim apunt al final del programa, és que comentar una mica el tractament, una mica ja hem comentat que és intentar prevenir, intentar deixar l'alcohol, intentar disminuir el pes, però també hem sentit tots per la tele de tant en tant que s'acaben produint pues, els trasplantaments hepàtics, no? En algun cas pues, que el deteriorament de l'òrgan pues, sigui tan important que no es pugui fer d'altra manera, no?
Efectivamente, excepto algunas patologías infecciosas o, bueno, u obstructivas, ¿no? Es decir, la obstrucción de la vía biliar puede provocar un cuadro de afectación hepática que se resuelve quitando la obstrucción de la lipidasis, ¿no? Pero en los casos de la mayoría de las patologías hepáticas no hay una curación. Es decir, si tenemos un hígado afectado por una patología autoinmune, bueno, pues controlaremos la patología autoinmune y el hígado mejorará, pero bueno, estará dañado. Si tenemos un paciente que ha bebido alcohol durante mucho tiempo, si deja de beber, su actividad hacia la cirrosis irá mucho más lenta, pero muchas la desarrollan, llegan a desarrollarla al final. Pero si realmente llega un punto en el que conocemos que la evolución natural de esa afectación hepática va a ser la cirrosis y se consiguen eliminar los factores en el paciente que le está provocando esa afectación, pues son candidatos a trasplante. ¿Vale? Los criterios de trasplante, ahora, como no somos un centro de referencia, yo no recuerdo muy bien, y además van cambiando cada cierto tiempo, pero se hacen en grandes unidades, incluso no solo los servicios de digestivo, como puede haber en Tortosa, en Tarragona o en Reus, sino que son incluso centros de más alto nivel, ¿no? Entonces, los criterios pues suelen ser aquellos en los que el paciente está abocado a un fracaso hepático agudo, como consecuencia a lo mejor de una ingesta por setas o bueno, pacientes que como consecuencia de una afectación hepática ya crónica consiguen que dejen el alcohol, no tiene comorbilidades asociadas que le hagan no candidato a una intervención quirúrgica de alto grado como es esta de los trasplantes. Bueno, esta es opción, pero bueno, siempre se deja en manos los criterios y la decisión de cuándo trasplantar en manos de centros de mayor referencia porque intervienen muchos profesionales.
Si et sembla, deixem una mica aparcat el tema, hem parlat de tot plegat, hem parlat una mica del que és el fetge, de la importància del diagnòstic, de la prevenció i del tractament. I ara, abans d'acabar el programa, perquè se'ns està tirant el temps a sobre, voldria fer un apunt de l'última vegada que vam estar parlant. Vam parlar únicament i exclusivament del tema de la temporada aquella, però que es continua encara, que és el Covid, que encara continua entre nosaltres i que sembla que estem tenint uns inicis d'una possible segona onada i crec que seria prudent i seria bo pues, recordar una mica la importància i la rellevància de que tots plegats tinguem cura a nivell individual i a nivell social pues, perquè segueixen és una pandèmia a nivell mundial que pot afectar a qualsevol de nosaltres. Què ens pots dir al respecte? Com esteu a l'Hospital de Mora en aquest sentit? Com heu passat l'estiu? I què preveieu de cara a les futures dates?
Bueno, nosotros en el hospital yo sigo considerando que somos afortunados. Es decir, yo mi opinión personal es que gracias al plan de contingencias que se ha establecido aquí en el territorio y en las Terres del Ebre, pacientes que, bueno, que son candidatos a ingreso hospitalario por COVID positivo se trasladan aquí al área de Tortosa, al Hospital Virgen de la Cinta, y por tanto no tenemos ingresos por COVID, ¿no? Sí que a todos los enfermos se les hace la prueba y a la espera de que salga negativo para, bueno, pues para poder manejar en el diagnóstico y tener más seguridad a la hora de prevenir los brotes, ¿no? En el sentido ese, afortunados porque realmente no tenemos mucho contacto directo en hospitalaria. En primaria sé que ahora sí que hay más carga, en el sentido de que hacen las PCRs, bueno, y son los que se encargan un poco del seguimiento y en función de la evolución de esos pacientes a nivel domiciliario, pues deciden si los envían a urgencias del hospital nuestro y desde allí a Virgen de la Cinta o directamente a Virgen de la Cinta porque parezca que el paciente está grave o con saturación. Vale. No obstante, a pesar de que se están sacando más pruebas y más positivos, parece que en cuanto a la gravedad, sí que es verdad que de forma objetiva no se está confirmando. Es decir, a nivel del Virgen de la Cinta creo que había a día de hoy dos pacientes en UCI y creo que tres o cuatro en planta de medicina interna. Seguimos siendo un territorio con una población mayoritariamente dispersa y por tanto eso favorece a la hora de no transmitir el virus. Y si encima nos hacemos caso de las autoridades sanitarias en cuanto a las medidas de prevención, la asociación de la gente, las mascarillas y bueno, y todo lo que es higiene de manos, creo que se está haciendo una buena labor de contención de grandes brotes. Eso no quiere decir que pueda haber zonas donde a nivel laboral desatarse algún episodio porque parece que está subiendo la prevalencia, pero sí que es verdad que el grado de incidencia de la tasa de gravedad no parece que se esté confirmando al alza en nuestro territorio. Allá por el mes de agosto, antes de empezar yo vacaciones, parecía que sí, que empezaba, pero se consiguió controlar y estaba otra vez en descenso. En Tortosa, que es nuestro centro de referencia, apenas se está viendo ingresos por COVID y, por tanto, parece que yo me da la sensación que estamos descubriendo lo que es la parte profunda, la parte sumergida del iceberg que siempre ha existido y como consecuencia de que hay más pruebas PCR se están sacando a la luz, pero no parece que haya mayor gravedad, esa es la realidad. Nosotros hace tiempo que no tenemos ningún caso positivo o al menos ingresado porque tuviese que ingresar, solo tenemos el criterio para ingreso en casos terminales, ¿no? Algún agente, paciente muy mayor o muy grave previamente que por el tema del virus haga una neumonía severa y no sea candidato a un traslado a Tortosa porque no va a ser ingresado en la UCI, y bueno, porque está en una fase avanzada. Pero no hemos visto todavía ninguno de estos casos desde que acabó la primera ola y ha comentado un poquito estos atisbos de COVID positivo que tenemos ahora, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que al margen de eso no es animar a la gente a decir, oye, no hay, no, al contrario, hay que hacer, si no hay es porque realmente se está haciendo las cosas. Yo creo que todo el mundo va por la calle con sus mascarillas, creo que es una medida que ha cuajado en la población y que realmente hay que seguir haciéndola, que incluso te sienta mal olvidarte la mascarilla cuando sales de casa porque sabes que bueno, que hasta que te acostumbras a saber que forma parte de tu día a día cuesta, pero realmente la higiene de manos está muy instaurada a nivel hospitalario. Las mascarillas se llevan constantemente. Previo a que el paciente pase a la planta donde va ubicado el enfermo en nuestro hospital, si va a cirugía, va a medicina interna, va a trauma, va a ginecología, pasa por una ala intermedia hasta que llegue el resultado de la PCR, que a nosotros nos sigue tardando un día o dos. Y bueno, y en principio con esta forma de funcionar, pues bueno, hemos agilizado mucho la asistencia a nivel hospitalario y por lo menos creo que no se ha producido ningún brote a nivel sanitario y yo creo que eso da mucho que decir de lo bien que se están haciendo las cosas en nuestro centro.
En aquest sentit, jo voldria donar suport a les teves paraules i afegir que des de l'atenció primària, pues, el fet de fer un munt de proves PCR ens permet trobar un percentatge que ho tenen i que, per tant, es pot controlar pues, que la cosa no evolucioni cap a més. I entre primària i hospitalària pues, hi ha d'aconseguir que continuem pues, fent que aquesta pandèmia pues, al nostre territori pues, afecti el menys possible.
Claro, eso es lo que en principio de la epidemia, cuando empezó allá por el mes de marzo, no había, los tests masivos y las pruebas PCR, y sin embargo con la epidemia anterior sí que había una cosa positiva a favor de la epidemia anterior, que era el confinamiento, ¿no? A ese punto positivo en cuanto a efectos epidemiológicos, en cuanto a criterio epidemiológico, no en cuanto a criterios de salud mental para la gente, ¿no? De meterlos en casa. Ahora parece que hay muchas pruebas PCR y hay menos confinamiento. Bueno, parte de ese confinamiento se puede un poco equiparar al llevar mascarillas y higiene de manos. Bueno, no es lo mismo porque no hay, sigue habiendo contacto y demás.
I el fet de confinar amb unes persones en concret que es detecta sí. Que tenen una patologia.
Efectivamente. Entonces, bueno, se intenta un poco compensar por intentar encontrar un equilibrio no social, que realmente es lo complicado, ¿no? Que está trayendo toda esta epidemia que nos ha tocado vivir.
Sí, però perquè bueno. hi ha el tema salut, però també hi ha el tema econòmic, que evidentment
claro.
Pues, és també molt rellevant.
Claro, económico y social, ¿no?
Sí.
Los niños en el colegio, bueno, todo es un poco que es una parte del día a día, es difícil, es decir, todo lo que parece que quieres prevenir a lo mejor lo estás provocando por otra vía, ¿no? Depresiones o alteraciones del comportamiento.
O tenir cura d'algunes patologies cròniques que a lo millor queden una mica desassistides per
sí,
tota la situació.
Supuesto. Sí, també l'hem vist, sí.
Bé, Manuel, el temps se'ns ha tirat clarament a sobre. Agrair-te una vegada més que haguis estat aquí al darrere dels micros de Ràdio Falset per explicar-nos avui, en aquest cas, el del fetge i parlar una mica també del Covid-19. I si una altra vegada ens convé, pues, no deixarem de molestar-te una mica.
No, moltíssimes gràcies. Para mí es un plaer mostrar mis conocimientos aquí a la gent del territori i encantat. I quan ho deixis, en una altra ocasió, sense problema, jo hi estaré. Ok, germà?
Molt bé, moltes gràcies.
Igualment.
Adeu.
Adeu.
I fins aquí el nostre programa d'avui. Hem estat en tots vosaltres els habituals, a la part tècnica el Solde i la Clàudia i l'Armand a la locució. Tot seguit us deixem amb l'informatiu de Ràdio Falset, en què el Manel Sales us aproparà a l'actualitat de la nostra comarca. Ens retrobem a finals d'aquest mes. Adeu-siau.